Hola a todos, muy bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Borde Externo. Acá soy Keinstein Zapir y me acompaña mi gran amigo Daniel Cousiño. ¿Cómo va todo, Daniel?
Hola, hola, Kevin. ¿Qué tal todo el mundo? Aquí comenzando una nueva entrega de Borde Externo con un capítulo muy entretenido. O sea, no sé si entretenida es la palabra, pero algo muy contingente y que claramente va a cambiar al deporte para siempre. ¿Vamos al tiro, Kevin, con el capítulo?
Sí, sí, es un tema bueno. Es lo que se está viviendo hoy día en el mundo del fútbol. El título del capítulo es el fútbol y el COVID y cómo ha cambiado el deporte en relación a la pandemia y a la contingencia global y cómo se ha tenido que adaptar a estos nuevos tiempos que estamos viviendo como humanidad.
Claro, y cómo ha cambiado y cómo va a cambiar en el futuro, porque sin lugar a dudas esto ya genera una situación que hay que aprender a convivirla en el fondo. O sea, el deporte, no solo el fútbol, sino que el deporte en general cambió de manera radical y por lo menos a mí me cuesta pensar en un regreso a lo que era antes.
Pero por lo menos en el corto plazo, por lo menos yo diría que el 2021, hasta que todos tengamos la vacuna, incluso después de eso, el COVID va a seguir existiendo y va a tener que verse afectados con aforos reducidos, con menos partidos que en temporadas normales y con todas las medidas, obviamente, que se están tomando a nivel deportivo y no deportivo con respecto al tema.
Claro, ponte tú hablabas de los aforos reducidos. El primer tema que se me viene a la mente es el tema de los abonados, por ejemplo. Ese tema, o sea, ¿ahora quién se va a querer abonar? Nadie. Entonces, esa era una fuente importante de ingreso para varios equipos. Entonces, bueno, ahí genera, y por ejemplo, no sé, los que ya están abonados. Por ejemplo, yo soy abonado de la U, de la Universidad de Chile, en el Estadio Nacional, y en el fondo el fútbol se dejó de jugar con público, y en el fondo a mí me deben 3 o 4 meses de abono, ¿cachai?
Claro, y lo que pasó en el 2020 fue que muchos abonados como que se quedaron, ya habían pagado su abono anual, y los clubes tomaron medidas como les vamos a ofrecer un 20% de descuento el próximo año, medida así como para defenderse.
Claro.
Pero este 2021, los que tienen como que los clubes, como ya hayan recibido la plata, están en una situación más de poder y los abonados no tenían mucho que hacer. Quizás por allá un par de reclamos, pero la gran mayoría de los clubes no le devolvió esa plata a los abonados. Y ahora el 2021 que seguimos, es evidente que la gente no se va a abonar, dada la incertidumbre y dado que todavía no se puede entrar al estadio y esto perdure durante todo el año.
Claro, bueno, en ese sentido, también algo que afecta como a largo plazo el tema de los abonos es que supongamos que puede volver el público al estadio, significa que o sea, obviamente ya no van a poder haber partidos de 80.000 personas en el estadio, ¿cachai? Entonces, si es que venden abonos, va a poder ser una cantidad muy limitada de abonos, ¿cachai? No van a poder vender, no sé, 50.000 abonos, ¿cachai?
Bueno, o sea, y antes tampoco eran capaces de vender 50.000 abonos, yo creo, Daniel. En Chile, por lo menos.
En Chile, pues, pero en afuera, yo creo que sí, en el extranjero. Sí. Por ejemplo, si no me equivoco, en algún momento el Barcelona tuvo más tenía casi que más abonados que asientos en el estadio. O sea,
sí, y ahí se tienen que turnar para ir a los partidos.
Claro.
Sí, igual lo que pasa, yo creo que Sudamérica con este tema se ve más afectado porque en Europa ganan tanto con los derechos de televisión. Acá en Sudamérica igual ganan, pero no son sumas ridículas. Que claro, la plata que le llega a los clubes por tema abono y por temas también de entrada es muchísima, entonces hay un tema económico muy importante y al final esto hace que los clubes tengan menos plata, que puedan traer menos jugadores de afuera o menos jugadores, que puedan gastar menos en jugadores, lo que hace No necesariamente, pero puede hacer que la competencia deportiva sea de menor nivel y eso desincentiva incluso a las personas que lo ven por televisión, que eso puede desencadenar menos aportes por televisión, por ejemplo, y al final se vuelve un círculo vicioso de que los clubes caen, reciben menos dinero y la competencia se vuelve menos atractiva y eso hace que vuelvan, que tengan menos plata y así todo se va deteriorando.
Claro, o sea, obviamente los ingresos en el fútbol dependen de la gente que los ve, de los hinchas que ven los partidos. O sea, si que nadie viera fútbol, no, o sea, no existiría el deporte. Pero, y obvio que afecta, en el fondo, si es que menos gente ve el fútbol, se va a invertir menos en publicidad, van a valer menos los derechos de televisión y obviamente termina afectando a la industria inmensamente.
Claro, y ahí quizás los clubes se tienen que poner creativos con cómo pueden ofrecer abonos o cómo pueden generar ingresos mediante sus hinchas con otras formas, como no sé, la venta de camisetas, la venta de merchandising, quizás actividades por Zoom.
Claro.
Los clubes igual pueden hacer cosas, como se tienen que poner muy creativos, sus equipos de marketing tienen que tomar más protagonismo en esta época donde pueden ser muy claves para generar ingresos.
Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Hacer actividades online. O sea, claro, a eso un poco apuntamos con este capítulo que viene. Hay que generar toda una adaptación de nuevo, hay que como que aprender a hacer fútbol nuevamente. Y cuando digo hacer fútbol no me refiero al fútbol que se juega dentro de la cancha, sino que me refiero a la industria.
Claro, sí. Y ahí, Daniel, otro tema que genera harto ingreso a los clubes, que ahora, no sé si yo, ahora me parece que prácticamente son inexistentes lo amistoso, las giras amistosas, por ejemplo, estos campeonatos que se hacían en Estados Unidos o en Chile también tenemos partidos estilo Copa Gato, que eso se hace netamente para generar, bueno, que los técnicos aprovechan de probar nuevos jugadores, por ahí son partidos con muchos cambios. Y también son importantes tanto para los clubes como para los sponsors, que ahí generan gran imagen de marca, como por ejemplo el vino gato, como ese tipo de
Claro.
cosas ya no se están haciendo producto de esto.
Claro, no, totalmente. Este tipo de gira, en el fondo, cuando los grandes equipos de Europa, no sé, el Real Madrid, Manchester United, se iban a hacer la pretemporada a Estados Unidos o a Japón, eso ya es muy difícil que se haga. Y eso era, o sea, se hacía así porque principalmente por razones, motivos económicos, o sea, motivos de ingreso. Van allá y causan revuelo gigantesco, entonces juegan partidos amistosos a estadios llenos, y eso obviamente también influye en lo económico.
Claro, ahí el Manchester United, por ejemplo, antiguamente hizo unas tremendas campañas en Asia y
Claro.
ahora mucha gente de China, de Singapur, de los países de Asia, el sudeste asiático, tienen, es increíble la cantidad de hinchas que hay del Manchester United por el trabajo de marketing que el United hizo en ese sector del mundo, tuvieron la visión, hay un mercado gigante muy futbolero
Sí, totalmente.
y eso hace a largo plazo que el Manchester United sea uno de los equipos más ricos y poderosos del mundo.
Totalmente. Y justo esa campaña como que fue como en el momento en que jugaba Park Ji-sung en el Manchester. Entonces ahí más como que revuelo causó en Corea y en Asia.
Claro, ahí incluso dicen que algunos clubes deciden contrataciones no necesariamente por un tema futbolístico, pero por la venta de camisetas. Me acuerdo cuando el Real Madrid contrató a Chicharito, quizás no en el mejor momento de Chicharito, como que Chicharito al Real Madrid, como que uno decía, un Real Madrid que era una potencia, potencia, que ¿dónde metía a Chicharito? Uno pensaba. Y claro, es por netamente, no sé si 100%, pero Chicharito, no sé cuántas camisetas del Real Madrid vendió en México, Lo mismo con James Rodríguez en Colombia. Cuando se fue James al Real Madrid, también vendió una cantidad de camisetas ridículas, por más que ellos dos no hayan sido deportivamente, digo, deportivamente un, ¿cómo se llama? Un refuerzo importante para el Real Madrid. Sí lo hicieron en la parte económica con la venta de camisetas, y por más que el Real Madrid les paga unos tremendos sueldos, te aseguro que ganaron muchísimo más que eso con la venta de camisetas de esos dos jugadores.
Sí, lógico, lógico. Y bueno, volviendo al tema económico con el COVID, en el fondo de esto, no sé, pues los precios, como los equipos ya, los ingresos de los equipos van a disminuir, en el fondo, va a haber que hacer una adaptación de los precios en el fútbol, porque no sé, uno ya no. O sea, capaz los equipos ya no van a tener la plata para poder comprar, no sé, po, a Mbappé en 200 millones de dólares. ¿Sí?
Sí. Yo creo, igual se están haciendo transferencias afuera, que como que siento que todavía no, por lo menos a nivel europeo, siento que los clubes no lo han sentido tanto, porque siento que las transferencias que se han hecho igual son de monto. No se ha hecho un estilo Neymar, pero igual siguen siendo montos bastante altos.
Sí, es cierto, pero también hay que mencionar que estamos recién al principio de esto. O
Sí.
sea, por ejemplo, el Barcelona, que está endeudadísimo, esta situación de la pandemia le genera un problema muy grande, porque sus ingresos se van a ver sin duda disminuidos y en momentos en que están con serios problemas económicos.
Y aparte, el Barcelona tiene, se acaba de filtrar el contrato con Messi, de Messi. Ya se sabía que Messi no venía tan contento del Barcelona, estuvo cerca de irse. Entonces no me extrañaría ver a Messi vistiendo otra camiseta en el corto plazo.
Y lo peor de todo es que si es que se va Messi, o sea, ahora, al final de esta temporada, se va gratis, porque se le termina el contrato.
Sí,
Pero
eso significa que no le, que si se va Messi no le entra nada al Barcelona.
no le entra nada, pero por otro lado deja de pagar ese gigantesco sueldo.
Claro. Pero créeme.
Pero no, o sea, se va gratis, no habría un precio por la transferencia.
Claro, o sea, de todas maneras, claro, Messi ya tampoco es el mismo de antes, pero todo lo que significa su imagen para el
Sí.
Barcelona es importantísimo retenerlo, y además uno de los grandes ídolos más grandes de la historia del club.
Totalmente. En cuanto a marketing, Messi le genera mucha plata al Barcelona y probablemente su sueldo se paga, o gran parte de su sueldo se paga gracias a él mismo. O sea, la venta de camisetas de Messi, todo tipo de merchandising de Messi, es fundamental para el Barcelona. O sea, sin Messi, que la gente, obviamente se van a comprar menos camisetas de Griezmann, por ejemplo, que de Messi.
Claro. Y Daniel también está, porque que se ha visto harto más en la Liga de Inglaterra, que por ahí te sale un equipo que tiene un jugador con COVID, o por ahí ni siquiera un jugador, un preparador físico con COVID, y se te tienen que suspender partidos. Y lo que
Sí.
significa suspensión de partido es, son equipos que viajan, que tienen que ir de un lugar para otro y después no juegan, son
Claro.
auspiciadores, es mucha organización que queda en nada porque a un jugador le da COVID y esto va a seguir pasando.
Sí, obvio, es muy, muy complicado. De hecho, me acuerdo hace unos meses atrás, no sé si te acordáis, la situación entre Colo-Colo y Antofagasta, que tenían que jugar y resultó que había un dirigente de Colo-Colo con COVID y se tuvo que suspender el partido. Antofagasta ya estaba en Chile y esto fue horas antes del partido y por un dirigente, ni siquiera un
Claro.
jugador o alguien del cuerpo técnico.
Sí. Lo que, claro, porque
Entonces, es muy complicado el tema de las suspensiones porque se atrasan. Ya hemos, en el fútbol chileno vimos lo atrasado que estaban los equipos. Había, por ejemplo, bueno, esto se debe a que Coquimbo también estaba en Copa Sudamericana, pero Coquimbo tenía como 5 o 6 partidos pendientes.
Sí, bueno, y ahí con Coquimbo todo el tema, todo el escándalo que pasó con Defensa y Justicia,
Sí.
que primero la, bueno, y ahí también quedan muchas dudas del manejo de la Conmebol, que lleguen y dicten que Coquimbo tiene que hacer de, imagínate, Coquimbo hizo de local en Paraguay.
Sí, no, una locura.
Yo no.
Eso para mí es totalmente inentendible. O sea, no entiendo por qué ya está bien, lo voy a sacar de su estadio, del Sánchez Rumoroso, capaz hacerlo jugar en Santiago o en La Portada, no sé, pero llevarlo a jugar a Asunción me parece ridículo.
Y absolutamente inexplicable, y en términos de salud, cómo hacer más seguro que un equipo chileno se vaya a Paraguay, un equipo argentino se vaya a Paraguay, en vez de que un equipo, por último, un equipo se queda donde está y es hay un traslado de solo un equipo en vez de mover a dos equipos a un lugar.
No, lógico, sí, es totalmente inexplicable esa decisión. Yo creo que ahí hay otro tipo de factores que nosotros no conocemos.
Ahí, o sea, de frentón hay mano negra. Ahí hubo una ventaja deportiva que la Conmebol le entregan a Defensa de Justicia importantísima. En una
Claro.
semifinal de una Copa Sudamericana. Yo encuentro gravísima la situación. O sea, si hay que esperar para jugar una semifinal, hay que esperar. Esperamos una semana, hasta un mes esperamos, y que esa semifinal se tenía que jugar en Coquimbo. Fue mucha ventaja para Defensa y Justicia el hecho de que Coquimbo no se haya podido presentar en su cancha.
No, totalmente. Fue, bueno, yo a eso me estaba refiriendo, no quería decir la palabra a mano negra, la verdad, pero sí, es exactamente lo que pasó. Y no, como te dije, es completamente inexplicable, no hace ningún sentido desde el punto de vista sanitario.
Claro, a todo esto también decir, no es culpa de Defensa y Justicia tampoco, a menos que haya algún dirigente por ahí de Defensa y Justicia que tenga cosas raras con la Conmebol, pero esto es 100%, con los antecedentes que tenemos por lo menos, es 100% la Conmebol, que ya su nivel de corrupción ya no le importa nada, lo hacen descaradamente, ya es descarado, ya ninguna
Sí.
preocupación por el fair play. Anti-fair play la Conmebol.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, volviendo al tema de las suspensiones, ¿qué hacemos al respecto? Porque, por ejemplo, yo creo que si es que un equipo, bueno, debieran ponerse reglas, ¿cachai? Por ejemplo, si es que hay un jugador o dos jugadores con COVID, no se debiera suspender el partido, pero ¿qué pasa si es que ya hay un brote, por ejemplo, lo que le pasó a Boca, que habían 15 casos, ¿cachai?
Ahí sí, pero claro, pero uno o dos con COVID no juegan esos jugadores, pero el partido o sea, obviamente a todos los jugadores se les hace el PCR y que el partido se juegue igual. Sí, y se
Sí.
debería poner un límite, qué sé yo, cinco jugadores. Si hay menos de cinco jugadores con COVID y el resto de los PCR negativos, el partido se puede ejecutar. Hay que empezar a reglamentar eso para que no queden estas líneas difusas, como el caso que mencionaste tú entre el Colo de Antofagasta, y que se termina suspendiendo un partido por un dirigente.
Claro, a eso apuntaba yo en el fondo, que y bueno, y si es que hay, no sé, 10 jugadores con COVID, yo creo que el partido debiese dentro de lo posible, no sé, si capaz es muy poco razonable lo que voy a decir, pero tendrán que jugar juveniles, ¿no?
Sí, es que si ya son 10 jugadores, ya la ventaja deportiva es mucha. Si son 2, 3, claro, no se justifica suspender, pero ya 10, yo creo que por lo menos intentar aplazarlo una semana, máximo 2. Claro, llega un punto que ya el partido se tiene que jugar.
Sí, yo me acuerdo que en Chile, cuando volvió el fútbol, se dijo que no, los partidos, ningún, nunca un partido se iba a suspender por COVID y que si es que los equipos no tenían los jugadores suficientes en su plantel, iban a tener que jugar con juvenil. Ahora eso no pasó así claramente. Los equipos tienen que haber hecho lobby, alegatos, pataletas para que eso no sea así. La verdad no sé qué me parece, porque al final se terminan atrasando demasiado los campeonatos. ¿Cachai? Piensa que estamos en febrero y todavía nos quedan dos fechas en el torneo de Chile. Ahora sí, claro, hubo una para como de 3, 4 meses. pero no sé, un tema complicado.
Eso que dijiste pasó, si no me equivoco, en la liga inglesa. Me parece que fue el Aston Villa con el Liverpool, el que el Villa jugó con juveniles. Aguantaron bien el primer tiempo, pero después el segundo el Liverpool les pasó por encima.
Claro. Sí, no sé, es complicado porque claro, la ventaja deportiva es mucha,
No.
pero es que tampoco se puede atrasar el partido tanto tiempo, o sea, que pasen 2, 3 semanas, porque claro, uno puede decir ya, se suspende, pero después hay que buscar un momento para volver a jugarlo, porque después en 3 días más el equipo tiene otro partido, después el fin de semana tiene otro y así, entonces se torna todo muy complicado.
Sí, yo creo que ahí, independiente de cuál sea el reglamento, si se juega pase lo que pase, se juega con juveniles o si hay un número de ciertos jugadores con COVID se suspenden, que esté clara la regla y que sea ley pareja para todas, porque creo que todavía está muy difuso qué partido se suspende y qué partido no. También hay un tema con la autoridad, de repente la liga o la NFP o la Liga España lo quieren jugar, pero la autoridad no te permite jugar un partido. Entonces ahí tiene que haber un diálogo, una comunicación, que queden las reglas claras en base a cómo está el país, de acuerdo a los casos nacionales y los casos particulares de cada uno de los equipos.
Claro, lo otro es que, o sea, eventualmente se podría volver a suspender un campeonato, por ejemplo. Por ejemplo, en Europa los casos están bastante elevados. O sea, el segundo brote es una realidad y en algunos países llegó a ser muy grave, sobre todo con la variante británica. Pero como que da la impresión de que los torneos ya no se van a suspender nunca más. Como que el golpe fue demasiado grande y da la impresión que ya nada va a hacer que un torneo tenga que pararse definitivamente.
Claro, hay que aprender a jugar con. Bueno, puede ser que por ahí, si la situación está muy, muy grave en un país, puede que se suspenda unos días, pero se debiese retomar a las pocas semanas.
Claro, porque ¿cuánto estuvo parado el fútbol el año pasado?
Varios meses.
4 o 5 meses, algo así.
Sí.
Tres, no sé.
Bueno, y ahí se adaptan, por ejemplo, lo que hicieron con la Champions, que mandaron a todos a jugar a Lisboa. Medidas así también se podrían tomar. En el básquetbol mandaron los playoffs todos a jugar a Orlando.
Claro, eso es interesante, ¿eh? Podríamos tocar ese tema porque la Champions también genera, o la Copa Libertadores, todo este tipo de torneos genera mucho viaje. O sea, los jugadores, los planteles tienen que viajar ida y vuelta al país del rival, y genera mucho, mucho viaje. Entonces, podría ser buena alternativa, al menos por ahora, hacer alguna adaptación a este tipo de torneo. Por ejemplo, hacer lo que se hizo el año pasado con la Champions, que todos se van a jugar a Lisboa, algo así, ¿o tú crees que se pierde un poco la mística y de repente hay algunas ventajas deportivas también?
Yo creo que a nivel nacional no es necesario, yo creo, porque los clubes
No,
por
a
lo
nivel
general
nacional no.
muchas veces son. Bueno, en Chile tenemos, dada la geografía de nuestro país, muchos de los viajes son en avión igualmente, pero en muchos
Sí.
países, en muchos partidos, bueno, en Chile también, porque la gran mayoría de los equipos, igual de la primera división, se concentran cerca de la zona central. Obviamente hay viajes grandes que tienen que ser en avión al sur y al norte, pero claro, a nivel nacional yo no creo que sea problema. Sí, a nivel internacional, para competencias como la Champions, como la Sudamericana, la Europa League, de repente las etapas más finales, como lo hicieron el año pasado, llevarla a un lugar donde están todos los equipos ahí, me parece una buena medida. El único problema es cuando los equipos también tienen obligaciones a nivel local, no pueden estar en los dos lugares.
No, claro, pero por eso habría que hacer, no sé, pues, hacer como lo que se hizo la temporada pasada, en el fondo, que una vez que se termina la temporada, se van todos a Lisboa a jugar la Champions, ¿cachai?
Sí.
Tendría que ser algo así, que una vez que todas las ligas estén terminadas, y que los equipos ya no tengan compromiso doméstico en el fondo, ahí se van todos los equipos desde octavo hacia adelante a Londres, a donde sea que se elija, y se hace y se lleva a cabo en una especie de burbuja también.
Y sí, yo creo que con eso, porque dado que no se puede llevar gente al estadio o en aforos muy reducidos en algunos lugares, tampoco se pierde tanto haciendo eso, porque igual los hinchas no van a poder estar en el estadio. Sí. Y se mantiene la justicia al jugar en un terreno neutral. Entonces me parece una medida muy buena y creo que la Champions en Lisboa salió muy bien, dadas sí. las condiciones.
Sí, y hasta incluso puede ser bien entretenido. Al final es como se juega un pequeño mundial con los equipos clasificados a esta etapa.
Totalmente. Ahora, Daniel, quería pasar a otro tema que a mí me genera, no sé si la palabra es, me genera como un poco de, no sé si, no quiero decir risa, pero como que no lo entiendo muy bien, el tema de los jugadores cuando los muestran en la banca con respecto a lo que pasa en la cancha, cuando los muestran viajando, porque claro, están los jugadores, dentro de la cancha están codo a codo, mano a mano, y después los muestran en la banca con mascarilla a 3 metros de distancia, de repente los muestran manejando en el avión también, como todos separados por cabina con mascarilla, pero si después en la cancha se van a tocar y después meten un gol y todos se abrazan, como que siento que es como un marketing que hacen fuera de la cancha para, no digo que esté mal, pero me genera un poco de ruido. No sé, ¿qué te parece ese tema?
No, es raro, pero o sea, en el fútbol es totalmente inevitable que los jugadores adentro de la cancha se toquen, o es imposible mantener el distanciamiento social adentro de la cancha, por razones lógicas. Pero yo creo que, claro, este fenómeno en el fondo obedece un poco a lo que decía tú, que es como para incentivar el distanciamiento social en la gente, para que la gente en el fondo tome conciencia y no piense como, ah, mira, los futbolistas están todos pegados, así que qué importa.
Pueden hacer lo que quieran.
Claro.
Claro. Sí, yo también, quizás esto como una medida más de marketing, como que estén tan distanciados en la banca y afuera.
Sí, yo lo veo más como una señal, como un mensaje.
Claro, como un mensaje.
Claro, un mensaje a la población.
Porque igual,
para que traten de mantenerse distancia.
Sí, igual los futbolistas tengo entendido que se hacen PCR todas las semanas, entonces los que juegan debieran estar todo, bueno, el PCR no es 100% efectivo obviamente, pero con alta probabilidad que estén todos sanos para claro. que puedan jugar de manera tranquila.
Sí, no, lógico, entiendo que se hacen los PCR 1 o 2 días antes de cada partido incluso, pero no sé, igual, como tú decís, no es 100% efectivo, o capaz un jugador se puede contagiar después de tomarse un PCR. Pero sí, respecto a esto, es que es inevitable. O sea, van a haber contagios en el fútbol y es muy alta la probabilidad de que haya un jugador contagiado en la cancha. Obviamente, bueno, no sé si es tan alta, pero hay posibilidades y con el PCR antes de los antes de los partidos, se trata de reducir esa posibilidad, pero igual la posibilidad siempre va a estar.
No, claro, nunca va a ser 100% seguro. Y Daniel, claro. ¿Qué opináis de los abrazos en los goles? ¿Se deberían abrazar cuando meten un gol los jugadores? ¿O deberían? Porque si queremos dar la imagen, si queremos dar la señal, creo que los jugadores deberían meter un gol, la celebración debería ser con distanciamiento.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no se debiera hacer, pero es inevitable. O sea, sí,
la euforia a un gol.
Sí, entiendo que se intentó. Cuando volvió el fútbol europeo, entiendo que la regla era que las celebraciones tenían que ser sin abrazos, sin tocarse, etcétera, pero eso no resultó. Y yo estoy de acuerdo contigo que debieran tratar de mantener el distanciamiento social, pero yo creo que nunca va a poder hacerse.
Sí. Y hay otro.
Porque además, si es que están todos tomándose en el córner, marcándose, ahí ya están todos pegados, ¿cachai?
Sí, no, si
Entonces,
al final que se abracen no creo que haga mucha diferencia, la verdad.
claro, si hay un jugador con coronavirus en la cancha, en el primer córner ya se contagiaron todos, ¿cachai?
No, absolutamente. Y Daniel, y el tema que me queda es el tema de los hinchas, porque hemos visto a los clubes tomar distintas medidas con respecto a cómo se ven los hinchas dentro del estadio. Algunos ponen música, otros ponen unos cartones, incluso he visto holografías de hinchas, algunos no hacen nada. ¿Cómo has visto ese tema, Daniel?
Sí, interesante el tema porque ver un partido de fútbol a estadio vacío es penca. O sea, ver un partido de fútbol a estadio vacío y donde tú escucháis los gritos de los técnicos es penca. Pero, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo que hace poco vi el Royal Rumble de la WWE, que es una pelea, un evento muy tradicional
¿Eso
de
es
la lucha
lucha
libre.
libre?
Sí, de la lucha libre. Y yo sentí que lo hicieron bastante bien, porque, bueno, el estadio seguramente era chico, pero lo hicieron muy bien porque pusieron en cada silla en el fondo había una pantalla con una cara de un fanático, ¿cachai? Entonces, como que estaban las caras y se veía como que había público, y aparte de eso, como, no sé cómo lo lograron, pero había un ruido, un ruido ambiente muy, muy notorio. O sea, era, si es que tú cerrabas los ojos, decía ahí como está todo normal, ¿cachai? Hay público viendo esto,
Pero tú
¿cachai?
decías, ese ruido ambiente era como el ruido que hacían esos hinchas viéndolo por video, ¿o era un ruido que ponían ahí en el estadio?
No lo tengo claro. No sé, pero lo que sí sé es que en las partes en que el hincha tenía que, bueno, no son hinchas en verdad, yo les diría fanáticos, como que en la parte en que los fanáticos se tenían como que emocionar, como que se notaba que sí pasaba, ¿cachai? O por ejemplo, bueno, se hace un conteo, porque esta pelea van entrando jugadores. O sea, peleadores cada minuto y medio, cada 90 segundos entra un peleador nuevo. Entonces, cuando quedan 5 segundos, empieza un conteo en la pantalla. Y entonces 5, 4, 3, 2, 1. Y tradicionalmente el público siempre hace ese conteo y lo grita, ¿sí? Y esta vez también pasaba eso, ¿sí? O sea, el conteo efectivamente se llevaba a cabo. Entonces, ahora, no sé si es que ese conteo habrá sido grabado o si es que era el audio de las personas que lo estaban viendo, pero a mí me pareció muy interesante. Ahora, no sé qué tan factible sea poder replicar ese sistema en un estadio de fútbol como Old Trafford.
Claro, por ejemplo, me imagino que eso, la lucha libre en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Claro, y Estados Unidos es un país que tiene mucha historia en cuanto a la tecnología y el deporte que van mano a mano, a diferente, como los deportes gringos, el fútbol americano, el básquetbol, el béisbol, son prácticas, o sea, no es imposible, obvio que se juegan, pero la tecnología tiene un rol demasiado, demasiado importante. A diferencia del
Sí.
fútbol, que recién la estamos implementando para ver ciertas jugadas. Entonces, hay. No, nos, bueno, los gringos tienen mucha plata. Me imagino que implementar que cada hincha, como lo gráfico con video, en un estadio con 40.000 personas, no creo que sea una inversión menor. Y no sé si hay una empresa en Sudamérica preparada para hacer algo así. Y hay que ver cómo funciona. Aparte son estadios abiertos, habría que ver cómo funciona, pero claro, es una solución, pero yo creo que está fuera del alcance de Sudamérica hoy en día.
Sí, no, y bueno, y no, o sea, es un poco para darle emoción al tema, pero no es fundamental, o sea, no es algo tan necesario.
Sí. Y ahí,
Sí.
Daniel, eso yo me acuerdo de ver un partido de básquetbol con ese y no sé, pues estaba Barack Obama ahí en el video de Barack Obama en primera fila, bueno.
Claro. Sí. Bueno, por eso dije que no sé qué tan fácil sea implementar un sistema así en el fútbol. Por ejemplo, en un estadio como te decía, en Inglaterra, que llueve mucho. No sé cómo, si es que las pantallas serán a prueba de agua, ponte tú. También la inversión, como decíamos, los equipos ya cada vez van a ir teniendo menos ingresos. O sea, nosotros creemos eso al menos. Entonces, capaz la inversión de hacer eso es muy alta y los clubes no estén dispuestos a hacerlo en el fondo.
Sí, pero
Pero
en verdad, Daniel, la verdad es que me imagino que esas personas que están ahí a través del video pagan. Entonces, la verdad,
seguramente.
si los clubes son capaces de hacerlo y el retorno de la inversión es mayor, puede ser una tremenda alternativa.
Es verdad, al final puede llegar a tratar de reemplazar el ingreso que tienen los clubes por la recaudación. Es verdad eso que decís tú, no lo había pensado. Podría ser una idea interesante.
Y ahí, claro.
Pero a mí lo que a mí lo que me da mucha lata es cuando escucho a los técnicos gritando desde la banca. Eso como que me mata las pasiones del fútbol, la verdad.
¿Cómo los técnicos gritando? No te entendí.
Como que cuando estáis viendo un partido de fútbol y escucháis al técnico gritarle una instrucción, ¿cachai?
Ah, a mí me gusta igual. ¿Por qué te matan las pasiones?
¿Por qué no? Porque no se escucha al público, ¿cachai? No se escucha a la hinchada cantando, sino que se
No.
escucha un grito, ¿cachai?
Sí, pero
Obvio que
igual.
es interesante como desde el punto de vista, como entre comillas, desde el cahuín, ¿cachai? Cachar cuál es la instrucción, qué fue lo que le dijo, qué es lo que está reclamando. Eso puede ser entretenido, pero a mí me gusta más escuchar a la hinchada cantando, escuchar al público pidiendo un penal, ¿cachai?
Sí, no, comparto, pero igual a mí me gusta escuchar como ese contacto entre la pelota, entre el botín y la pelota, que ahora se escucha como que se escucha, igual me gusta, y escuchar las conversas, me gustan las dos, también me gusta la hinchada, el público, sí, pero igual como este nuevo formato que uno escucha todo mucho más lo que se hablan en la cancha, lo que conversas con los árbitros, con los técnicos, creo que igual le da un atractivo.
Sí, bueno, no sé, no estoy tan de
Sí.
acuerdo. Y bueno, muchos equipos también tratan de poner como ruido ambiente. Por ejemplo, bueno, como yo veo hartos partidos de la U pone en el Estadio Nacional las canciones de la hinchada, ¿cachai? Pero igual no es suficiente, igual se nota y se ve el estadio completamente vacío. Entonces, no sé.
A todo esto, Daniel, un equipo como la U, por ejemplo, que arrienda el Estadio Nacional, la verdad no tendría por qué arrendar en estos tiempos sin público. Yo creo que a la U le sale mucho más barato jugar en el CDA, por ejemplo, si ya no se necesitan estos estadios de 40.000 personas para jugar fútbol.
Sí, lógico, lógico que sí. Y seguramente no lo están haciendo porque a lo mejor tenían un contrato ya firmado en el fondo. Pero
Oye,
yo estoy de acuerdo que no es necesario.
¿qué visión tuvieron los dirigentes de la U de no construir el estadio hasta que pase el COVID? Visionario absoluto.
Visionario ahí. Por ejemplo, me acuerdo que el Real Madrid, no sé si seguirá haciéndolo, pero estuvo jugando en su campo de entrenamiento mucho
Claro.
tiempo.
Sí, bueno, es que.
No sé si seguirán haciéndolo.
Claro, no sé si aprovecharon o está programado arreglo al Bernabéu y están jugando en el del Real Madrid Castilla. Tienen un estadio chiquitito, súper bonito al lado, que para estos tiempos es perfecto. Es raro ver al Real Madrid jugar en un estadio así,
Sí.
al equipo más importante del mundo, probablemente.
Sí, pero yo lo encuentro totalmente razonable y justificable. Y
Sí.
yo encuentro que, por ejemplo, un equipo, ya que estábamos hablando de la U, un equipo como la U, que tiene un buen centro de entrenamiento, o sea, no es un potrero, ¿cachai?
No, o sea, a nivel sudamericano, top, top, top.
Sí, totalmente. Ahora, no digo lo mismo de Colo-Colo y la Católica, por ejemplo, porque ellos no arriendan estadio, pero también podrían hacerlo. No.
Ahora con otro tipo de clubes no sé qué tan fácil sea, porque no sé si es que tendrán centros de entrenamiento muy que permita el desarrollo de un partido en el fondo. Pero yo creo que los equipos que puedan hacerlo deberían hacerlo. O sea, sería un ahorro importante.
Y, lo es. Y de repente un estadio puede ser, a los estadios grandes se les pueden dar como otro uso, como por ejemplo ser un centro de vacunación, por ejemplo, en estos tiempos y los clubes jueguen en canchas más chicas, canchas de entrenamiento, estadios más chicos, si hoy día no necesitamos los partidos, hay que ver ahí dónde se para la tele, que tengan una posición buena como para grabar y todo, obviamente.
Eso yo creo que es un tema más complicado, el tema logístico, porque claro, uno ve el fútbol desde una cámara que está grabando en altura, ¿cachai?
Claro.
Entonces, no sé, sería más complicado, pero yo creo que se puede hacer, o sea, hay que investigarlo, hay que pensarlo, analizarlo, pero yo creo que se podría hacer.
Sí, hay que verlo. Bueno, Daniel, yo creo que ya tocamos varios temas del fútbol y el COVID.
Bueno, a modo de como de conclusión, yo diría que el fútbol difícilmente va a volver a ser el fútbol que nosotros conocíamos. Y probablemente ningún deporte vuelva a serlo.
Claro, o sea, mientras el COVID sigue vigente y yo por lo menos el 2021 va a seguir, no sé, 2022, 2023, ojalá la vacuna sea increíble y esto se vaya, porque ya se está vacunando a la gente.
Sí.
Y bueno,
Pero sí, pero
y
esto
hay que ir a,
genera
hay que ir,
dale.
no, que los clubes se tienen que adaptar, tienen que ser creativos, buscar nuevas formas de ingreso, incorporar la tecnología y salir adelante y bueno, y que siga el fútbol de la manera que se puede, que es lo más lindo y que queremos que siga y que se pueda jugar de manera segura.
Claro, lógico, eso mismo iba a decir, de hecho, como que esto exige a la industria el ponerse creativo, como el tratar de sacarle provecho a la situación y que no se vean tan perjudicados desde lo económico y desde lo deportivo.
Bueno, y si tienen dudas los clubes de qué hacer, nos preguntan. Estamos más que dispuestos acá en Borde Externo en asesorarlo en lo que necesiten. Así que ahí, no sé, el Gel Hermosa y a todos los presidentes, dirigentes, los equipos comerciales de marketing, acá las puertas abiertas a Borde Externo pa compartir ideas y que el fútbol siga.
Totalmente. Bueno, ok, vamos cerrando, ¿no?
Vamos cerrando. Ojalá les haya gustado este capítulo. Muchas gracias nuevamente a nuestros auditores por escucharnos. Y nos vemos en un próximo episodio de Borde Externo.
Chao, chao, muchas gracias.